11 horas 14 minutos en la mañana de Uniradio. Y ahora vamos a conversar un poco sobre las actividades que realiza RUHAP, que son un grupo de personas que vive con VIH. Bueno, apunta a compartir experiencias y a quitar los prejuicios que se han generado históricamente y que coexisten en el presente en torno a esto. Ellos son un grupo que trabaja sobre necesidades importantes como la medicación, despejar dudas y a veces ofrecer un abrazo. La Red Uruguaya de Jóvenes y Adolescentes Positivos se reúne todos los sábados a las 13 horas en Casa Tomada, Soriano 762. Soriano 762, allí realizan las reuniones. Pero estamos en línea con Sebastián Carballo, que es integrante de esta red. ¿Cómo andás?
Bien, ¿y vos? ¿Cómo
bueno, estás, todo en orden acá. Viernes, un poquito más contentos porque ha mejorado un poco el día, lo cual siempre es una buena noticia. Pero, Sebastián, contanos un poco, bueno, ¿cómo se definen ustedes? Bueno, ¿qué es lo que hacen un poco en esta red uruguaya de adolescentes y jóvenes positivos?
Bien, bueno, somos una red uruguaya de jóvenes y adolescentes positivos. La diferencia, por así decirlo, lo que nos hace hoy ser un punto focal acá en Uruguay es que somos una red exclusiva de personas con VIH. Es una red hecha por y en primeras instancias para personas con VIH, porque bueno, ya hay otros tipos de organizaciones que trabajan en temas de prevención, etcétera, pero puramente de jóvenes que viven con VIH no existía un espacio tal. Entonces, bueno.
Esa es la innovación, digamos, del grupo. Ahora, leyendo un poco una nota, tú dialogaste con Federico de los Santos en la diaria, tú planteaste que está bueno para comenzar a hilar un poco más fino al respecto, me pareció una buena pregunta disparadora, ¿no? Tú decís que vos vivís con VIH, decís vivo, para sacarle la parte negativa, porque se asocia al SIDA con muerte. Esto no es así. Hoy en día la no sé qué estatus tiene. Contanos un poco con respecto a esto.
Bueno, bien, en realidad yo lo manifiesto de esta manera porque en mi caso personal, una vez que me entero de mi diagnóstico, como contaba también en la nota, mi miedo no fue por un tema propio de salud o una afección física, sino porque el VIH como enfermedad viene ya con una carga social y que viene llena de estigmas y prejuicios que hizo que mi miedo fuera por terceros, básicamente. Entonces, bueno, una vez que me entero de mi diagnóstico, yo me paro desde el lugar de vivir con VIH y bueno, y demostrar que se puede realmente tener una vida totalmente normal. Naturalizarlo, por así decirlo, de alguna manera, y también para desmitificar un montón de cosas, ¿no? Justamente.
¿Cuáles son los mitos más grandes que existen y errados? ¿Cuáles son las falacias que muchas veces se les achacan a ustedes que en realidad no son tan así, lo más frecuente?
Bueno, hay un montón de cosas que nos pasa dentro mismo de la red cuando llegan personas nuevas, que hasta en la manera de hablar, en cómo nos referimos al VIH, que es, por ejemplo, me contagiaste, o cómo te contagiaste, o etcétera. Y el VIH, por ejemplo, no se contagia. Lo que se contagia sí es una gripe. Lo que sucede con el VIH es que se transmite.
¿Cuál es la diferencia entre el contagio y la transmisión?
Y el contagio es, por ejemplo, una gripe que está en el aire, es algo que es más... llega de una manera más directa, capaz, a la hora de afectarte. Cuando vos lo transmitís, en el caso del VIH, hay distintas maneras de transmitirlo, pero no es de la misma magnitud, capaz, que, por decirte, hoy en día que estamos con el H1N1, ¿viste? Uh-huh. Como de esa manera.
Bien, ahora, Sebastián, ¿tú hace cuánto tiempo que vivís con VIH?
Bien, ahora el 29 de julio, que justamente es el Día Nacional de Lucha contra el VIH acá en Uruguay, van a ser 2 años. Yo me enteré justamente en ese día y muy de casualidad. Y bueno, 2 años van a ser.
¿Y cuándo te enteraste? ¿Cómo fue ese momento? ¿Fue duro? ¿Surgieron todas estas dudas?
Sí, en mi caso personal yo había tenido por un tiempo una pareja, antes de ser VIH positivo, había estado con una pareja que vivía con VIH. Entonces yo aprendí un montón de cosas, o sea, conviví, por así decirlo, con alguien que tenía VIH. pero en el momento, después pasan los años, las casualidades de la vida, me toca estar del otro lado. Cuando me llega el diagnóstico, obviamente no es lo mismo con la información que yo ya tenía, que sabía que tenía una calidad de vida perfecta la persona con la que yo estaba, que simplemente implicaba tomar una medicación diaria y eso. En realidad, cuando me entero del diagnóstico, me vinieron como muchísimos flashes y muchas imágenes por la cabeza. Y ya te digo, no fue por un tema justamente de en cuanto a afección física, sino por todo lo que trae como mito y a nivel social. ¿Cómo le cuento yo esto ahora a mi familia? No sé, me voy a morir solo, no voy a tener nunca más una pareja, alguien que me quiera, etcétera. Y en realidad yo hoy en día considero que esos miedos muchas veces que nos suceden cuando recién nos enteramos son realmente absurdos.
Bien, porque en realidad estaba pensando un poco en películas que uno ha visto, ¿no? Que son aproximaciones que despliegan imaginarios. Y recordaba un poco Dallas Buyers Club, la última película de Jean-Marc Vallée, en la cual, que se da a mediados de los 80, donde los tratamientos del VIH eran muy primitivos. Uh-huh. ¿Cómo han ido evolucionando? Tú mencionabas que tuviste con una pareja que tenía una calidad de vida perfecta, y que tomaba una medicación al día, lo que dista mucho de la realidad que muestra esa película, donde la persona tiene que tomar, a mediados de los 80 habían muchísimas medicaciones. Me gustaría que me contaras un poco cómo es la realidad a nivel de los medicamentos que una persona con VIH positivo tiene que ingerir día a día y cómo afectan su calidad de vida.
Bien, en realidad, una vez que tú te enterás de tu diagnóstico, con el doctor que te atendés, con tu infectólogo, se determina cuál es el tratamiento indicado para empezar a seguir. En realidad, el tratamiento, que se llama TARP, sería como la abreviatura, es el tratamiento antirretroviral. Es un tratamiento crónico diario, consta de distintas pastillas, en realidad. Se le llaman cócteles o esquemas, y dependiendo de cada uno, son las pastillas que toma. Yo, en mi caso, tomo una a la mañana, y esa que tomo a la mañana la repito a la noche con otra droga más que le agrego. O sea, tomo tres pastillas diarias, y bueno, pero hay gente, por ejemplo, dentro de la red, y que toma una pastilla sola por día, dos. Hay una que se llama tripla, que está en realidad más en Argentina, acá como que no se usa mucho, pero la idea es que llegue también acá, que consta de una pastilla diaria. O sea que en cuanto a tratamiento, la ingesta, por así decirlo, es algo como que pasa a un costado en cierto punto. Digo, no quita que eso muchas veces al principio de adherirte al tratamiento es como un recordatorio, ¿no? De que tenés VIH y bueno, puede generar dificultades emocionales muchas veces. Pero el tema del tratamiento depende muchas veces del organismo de cada uno, como cuando uno lo empieza a recibir, cómo lo acepta su organismo. Hay algunos tratamientos que, bueno, tu doctor piensa que son los considerados para que tomes, y resulta que te producen muchos efectos secundarios que no son buenos o que perduran más del tiempo normal. Entonces ahí es cuando nosotros informamos al compañero que tiene el derecho a poder decir: mira, yo me hago cargo del tratamiento, de vivir de manera responsable con esto, pero no estoy de acuerdo de vivir toda mi vida con un ataque al hígado, con náuseas, con mareos, etcétera.
Sí.
O sea, hay como... En cuanto a la película, como para hacer un paréntesis, eran como conejillos de indias en esa época.
Claro.
Hoy en día,
mediados de los 80.
Exacto. Bien. Entonces hoy en día ya está como más estipulado, y los esquemas están como más corroborados en ese aspecto. Y bueno, se puede llegar a suceder de que te lo cambien, por ejemplo, y eso está bueno, que antes capaz no sucedía. Capaz que tenías una pastilla y era la que tenías que tomar, si no, te morías.
Bien, ahora, contame un poco, Sebastián, tú tomando esa medicación, ¿cuál es tu esperanza de vida?
Y mi esperanza de vida es como la de cualquier otra persona.
¿Normal?
Sí, sin duda.
¿Esto fue porque tu diagnóstico fue a tiempo? ¿Varía?
Hoy en día eso como que se logra teniendo un diagnóstico temprano como teniendo un diagnóstico, viste, muy tardío. Por suerte la medicación que existe hoy en día lo que genera es, bueno, el estar indetectable. No existe una cura para el VIH, ya lo sabemos todos, pero sí, lo que se produce es que uno quede indetectable, que eso determina que tu carga viral en el cuerpo sea mínima, o sea, la cantidad de virus en tu sangre se reduzca a un mínimo, que lo que hace, bueno, simplemente sos como huésped del virus. El virus está en tu cuerpo, pero en realidad no produce ningún cambio o afección, no se desarrolla SIDA, no se genera nada. Por eso se logra tener una calidad de vida totalmente normal como cualquier otra persona.
Perfecto, te preguntaba esto para ir, viste, quitando algunos mitos, que coexisten todavía. Y también otra cosa que me interesaría preguntarte es, bueno, la serofobia. Esto es, bueno, como la estigmatización que sufren las personas que tienen VIH. En Uruguay opera por miedos, hay mala leche. Contame un poco al respecto de cómo se manifiesta.
Y bueno, hay de todo un poco. Somos como una sociedad bastante especial. Creo que a grandes rasgos nos consideramos como muy open mind, que es como un poco lo que yo contaba en la nota de la diaria, que todos tenemos un amigo gay, o para decirlo de una manera más académica, no sé, más sutil, o puto, o un amigo negro, o judío, etcétera, o inclusive un amigo con VIH. Pero de ahí a que esté todo bien realmente, me parece que estamos un poco lejos.
Claro, tú decís exactamente lo siguiente: todos tenemos un amigo puto, negro, gay, judío o con VIH, y está todo bien, pero no está todo bien. Exacto. ¿En qué hay que trabajar?
Y eso radica en realidad en una desinformación, porque también es cuando yo ahí digo que, si no me equivoco, como que la información es accesible, pero yo no sé hasta qué punto. También ese es un poco el lugar que quiero ocupar la red, de poder facilitar muchísima información para lograr desestigmatizar y romper con un montón de miedos, ¿no?
Yo no sé si la información es tan accesible hoy en día. Si bien está en internet, no sé si está tan dialogada como sociedad en su conjunto.
Sin dudas que no. Ahí es lo principal, me parece también. Digo, por más que nosotros tenemos como tres líneas diferenciales de trabajo, la primera es la de nuestras reuniones de padres, etcétera. La segunda iría más por el lado de esto, de informar, de sensibilizar, de romper con estigmas, de erradicar de raíz con la discriminación de las personas que vivimos con VIH. Pero bueno, sí, si no hay una información a la cual la población en general pueda acceder, que sea una información real, concisa, ahí es cuando empezamos con un gran problema. Ahí es cuando la gente empieza a tener miedo, porque sabe.
No.
Como un miedo a lo desconocido.
Miedo a lo desconocido, que bueno, es un miedo lícito porque es natural y normal en los seres humanos. Está bueno hacer lo desconocido conocido. Ahora lo que te quería preguntar es lo siguiente. Contame un poco cómo está el Estado uruguayo, el modelo asistencial. ¿Te parece que estamos bien? ¿Cómo se trata a la persona que vive con VIH en nuestro país?
Bien, sí, sin duda que hay también ahí es otra línea en la que se tiene que elaborar un montón. Yo, por ejemplo, en el lugar que me atiendo, en mi caso personal nunca tuve ningún tipo de problema, pero obviamente que llegan todo el tiempo distintos tipos de problemas, en distintas, ya sea mutualistas, centros públicos, etcétera. Primero, más que nada, por un tema de tratos. Muchas veces la gente no está realmente capacitada o no trata de generar esa empatía con el paciente que vive con VIH.
Claro.
Entonces, lo que uno se siente al principio capaz muy avergonzado, porque bueno, es como lo que sucede también al principio, te sentís avergonzado, tenés como miedo a reclamar, por ejemplo, y vas a una mutualista y te dicen, no hay medicación hoy, venís a buscarla mañana, y uno con su vergüenza y en su estado de vulnerabilidad capaz que agacha la cabeza y se va. Entonces, hay un montón de situaciones en cuanto a nivel de salud que se tienen que trabajar en ese aspecto. Me parece que capacitar primero al personal es algo muy importante que se debería hacer, porque sigue sucediendo que, bueno, gente que trabaja todos los días con pacientes con VIH capaz que tienen malos tratos y no está bueno. Mismo pasa con infectólogos, que nuestros compañeros hay veces que empiezan el tratamiento y van a ver a un infectólogo y ese infectólogo por más que sí es profesional y le manda lo que le tiene que mandar, no genera un vínculo, que es algo muy importante que nosotros siempre resaltamos, que con el médico que te vas a atender básicamente toda tu vida, ahora tenés un tratamiento crónico, entonces necesitas desarrollar una empatía con esa persona.
Bien. Sebastián, bueno, me quedo un poco con lo que mencionabas, ¿no? Que si bien fue una enfermedad que causó muchísima tristeza, hoy en día se puede vivir con ella, que ha avanzado mucho la en materia de medicación, y que, bueno, ahora lo que también me quedó es, bueno, esto, ¿no? Que hay que tener un diálogo, me parece, social, ¿no? Y para que haya como una coherencia, cómo se trata a la persona que tiene VIH. Por último, Sebastián, para cerrar, porque estamos cortos de tiempo, realmente ha sido un placer hablar contigo, estaría bueno que invites, ¿no? A los curiosos, de repente gente que tiene VIH y que no se anima, ¿cuándo son las reuniones? Me gustaría simplemente eso para cerrar un poco.
Bien, bien. Nosotros contamos con una página en Facebook que es Red Uruguaya de Jóvenes y Adolescentes Positivos, _RUHAP, que es la sigla, y ahí nos pueden mandar mensajes. Por lo general respondo yo personalmente o algún compañero más. Después tenemos el mail, que Jóvenes Positivos Uruguay, también nos pueden escribir. Y nuestra sede es en Casa Tomada, que ahí convivimos con tres organizaciones más, que son Ovejas Negras, el Colectivo de Diversidad Sexual, Mujeres en el Horno, las Feministas y Pro Derechos. Y bueno, nos reunimos los sábados, todos los sábados a las 13 horas. Las reuniones son solamente para personas que viven con VIH. De todas maneras, si alguien quiere participar de algún lugar distinto, puede hacerlo. Obviamente estamos abiertos a lo que fuera, pero nada, esas son como las vías de comunicación para con nosotros, y nuestras sedes en Casa Tomás, en Soriano 762, esquina Ciudadela, y están todos más que invitados. Entendemos que muchas veces se cuesta un montón dar la cara o acercarse por miedos, etcétera. Nosotros manejamos la confidencialidad al máximo, porque es un derecho que tenemos, y bueno, tratamos de que la gente realmente entienda eso, para no sentirse vulnerada muchas veces por sus derechos.
Está claro. Sebastián, te agradezco mucho estos minutos en la mañana de Unir Radio. Y bueno, éxitos mañana, que se van a estar reuniendo.
Sí, mañana.
Bueno, muchas gracias, Sebastián.
Bueno, muchísimas gracias a todos.
Bueno, hablábamos con Sebastián Caraballo, que es de la Red Uruguaya de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Bueno, que justamente está en esta tarea, ¿no? Difícil, pero importante, que hay que hacer. Desintegrar los prejuicios vinculados a las personas que viven con VIH. Nosotros hacemos...